Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.
El doctor Lorenzo Córdoba Vianello es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experto en Derecho Electoral, y bueno, desde ayer lo buscamos sin saber que su artículo de hoy, que en su artículo, en los artículos que él ha venido escribiendo y haciendo, tiene que ver con por qué sí votar. Bueno, el tema de votar o no votar, y en eso estamos. Y en los últimos días creo que Lorenzo ha sido un animador muy importante para la discusión de este tema. Lorenzo, te saludamos como siempre con mucho gusto y gracias que tomas la llamada.
Al contrario, Javier, encantado de estar contigo.
Oye, a ver, sí votar, ¿no? Ahora, ¿cómo votar, diría?
De acuerdo. Bueno, yo creo que hay que votar y votar por algún partido político, porque de otra manera, si hacemos caso a lo que, digamos, se ha convertido en una opinión pues, bastante difundida en las semanas recientes y en días recientes, en el sentido de votar y anular el voto, encabezada por algunos respetabilísimos colegas, Pintín, José Antonio Crespo, entre otros, ¿no? En realidad acabaría simple y sencillamente quitándole todo sentido al voto en cuanto tal. Es decir, tenemos que hacernos cargo de algo. Por el diseño de nuestra legislación, el voto nulo, el voto anulado, es un voto que no cuenta absolutamente nada. Se dice que es una manera, y este es el argumento de los defensores de esta postura, que es una manera de expresar el rechazo, el descontento, la insatisfacción pues, que se tiene respecto de una clase política cada vez más alejada de los intereses de la sociedad, cada vez más distante de las preocupaciones del ciudadano de a pie, y en cambio cada vez más preocupada, cada vez más corrupta, y cada vez más preocupada por mantener privilegios, establecer o volver permanentes espacios de poder, y para obtener solamente sus intereses personales o de grupo. Mira, es una sensación que, dicha así, pues es fácil de compartir. Es decir, creo que hay una insatisfacción respecto de la clase política, respecto de los partidos políticos y respecto de las dirigencias de estos partidos. Pero déjame decirte algo, Javier, es una sensación que no es una característica mexicana. En España, ayer justamente se publicaba una nota en El País en la que alrededor del 85% de los españoles consideraba que los partidos eran las entidades más corruptas del sistema político español. Lo que quiero decir con esto es que es una sensación generalizada que está allí y que entiendo. Lo que me parece, equivocado, es la actitud, de ir y anular el voto, sobre todo en el contexto mexicano. Intento explicarme, Javier. En México estamos, viviendo un sistema democrático muy endeble, muy lábil, recién inaugurado, y que está apenas en vías de consolidación. Y a diferencia de los sistemas democráticos europeos, que son eso que se conoce como democracias consolidadas, democracias de más de 50 años, con índices de participación que cuando les va mal rondan el 80%, es decir, que siempre están entre el 80 y el 90%, en fin, democracias con una experiencia y una vida, perdón la tautología, democrática mucho más asentada que la nuestra. En ese contexto, que no es una cosa menor, apostarle a la anulación del voto como una manera de, protestar frente a los políticos y a la política, es algo que tiene un peligro intrínseco. Intento explicarme. El boleto con el que llegamos a la democracia no es un boleto de solo ida, para decirlo coloquialmente. Es un boleto que puede ser de ida y vuelta. Esto quiere decir que las regresiones autoritarias están ahí como una amenaza para nuestro endeble sistema político democrático. Y de eso hay que hacernos cargo, por un lado. Por otro lado, Javier, me parece que hay muchos intereses, sobre todo intereses corporados, de tipo económico y mediático, sobre todo, que desde hace varios años han venido construyendo un lamentable discurso antipolítica que es verdaderamente preocupante. Y quien no me crea, pues simplemente que tenga el coraje, en el sentido de que se apriete el cinturón, que vean los noticieros de televisión de estelares en la noche de las principales cadenas televisivas. Es decir, es lamentable la imagen del político, ya no la justo en buena medida, pero que sí se ha venido construyendo, como una manera de desprestigiar a la política. No es algo gratuito. Ayer el ombudsman capitalino Emilio Álvarez y Casa, en un foro en el ICE, sostenía que hay probablemente, que tal vez intereses ocultos detrás. detrás de quienes están planteando esta campaña de no o de anular el voto. No está hablando, evidentemente, y yo en esto, y eso lo creo, de quienes están bien intencionados, de quienes tienen buenas intenciones en este sentido. Lo que sí es cierto es que procurar o alimentar la idea de ir y anular el voto puede acabar fortaleciendo, puede acabar abonando el terreno de todos aquellos que quieren, digamos así, una política no autónoma, una política desprestigiada, una política que tenga que recurrir para legitimarse a quienes tienen la capacidad, sobre todo mediática, de poder brindar esa legitimación. Y eso es lo que me preocupa. Es decir, entiendo el desasosiego, entiendo las razones de desencanto con la política, y déjame decirlo para serlo franco, yo también las comparto, pero no creo que la solución sea anular el voto, y menos en un contexto como el mexicano. Es decir, aquí hay pulsiones autoritarias, Javier, lo vemos todos los días, la tentación al uso de la fuerza, partidos que electoralmente intentan explotar estos sentimientos de impotencia y de frustración de la ciudadanía para impulsar medidas absurdas, irracionales y antidemocráticas, déjame decirlo, como la pena de muerte, ¿no? Que están ahí. Es decir, el terreno es un terreno muy peligroso. Y por supuesto los políticos no ayudan, pero lo que no podemos hacer es hacerle el juego a quienes están, insisto, y los intereses están allí, a quienes están apostando por un desprestigio cada vez mayor de la política y una pérdida de legitimidad cada vez mayor de los órganos representativos. Un dato, Javier, si me permites, nada más para ilustrar, digamos, lo paradójico y lo contradictorio de estas sensaciones. De acuerdo con la última encuesta de cultura política, la INCUP, de 2008, que publicó la Secretaría de Gobernación, pero en esto coincide con cualquier otro ejercicio de opinión de cultura política, los mexicanos en tasas de que superan el 65%, que ronden el 65%, consideran a la democracia como una buena forma de gobierno. Pero paradójicamente, los partidos y el parlamento son las instituciones que menos prestigio gozan entre la ciudadanía. Tú puedes decir ganarlo a pulso, pero yo te preguntaría, ¿de qué democracia, en qué democracia están pensando los ciudadanos mexicanos? Porque perdóname, pero una democracia sin partidos y sin parlamento, simple y sencillamente no podemos llamarla democracia. Y ese es el verdadero problema que yo encuentro detrás de todo esto, ¿no? Caray, hay muchas otras razones, sí, Javier, pero esta es la razón fundamental y más preocupante. Y no estoy diciendo que, yo creo que consciente o inconscientemente quienes están promoviendo, sobre todo inconscientemente, pero quienes están promoviendo la anulación del voto, deberían detenerse justamente sobre este punto, Javier. Y es que, insisto, la democracia sí se nos puede acabar. Y ya, digamos, sería lamentable, pensando en todo lo que nos costó construir este endeble sistema democrático que está, pues, en días y todavía lejos de consolidarse, ¿no?
A ver, Lorenzo Córdoba, a ver, yo creo que quedan claros los argumentos, pero déjame plantearte algo para meterlo también en la discusión. ¿Cómo hacerle, Lorenzo, ante una evidente manifestación de protesta, de hartazgo que tiene la sociedad en contra de el ejercicio de la política en la sociedad, que se termina manifestando fundamentalmente en tres niveles: gobiernos, partidos y Congreso?
Correcto. Bueno, a ver, te lo contesto de esta manera, Javier. Creo que el hecho de que ya estemos discutiendo la manera, creo que es equivocada la que se está planteando sobre la mesa, pero la manera sobre cómo manifestar ese descontento y esa insatisfacción y ese reclamo hacia la clase política en estos tres niveles, digamos así, que acabas de plantear, es ya un primer buen caso. Es decir, la verdad, somos ciudadanos que estamos muy lejos de tener una cultura política, digamos así, adecuada para un buen funcionamiento de la democracia. Esto lo digo críticamente como sociedad. Para decirlo de otra manera, somos una sociedad que transitó hacia la democracia, que abrió, que construyó las reglas para que pudiera, digamos, las reglas básicas al menos, para que pudiéramos transitar hacia la democracia, pero que seguimos manteniendo una cultura política profundamente autoritaria en nuestro foro interno. Somos ciudadanos que no sabemos actuar como ciudadanos y que en el mejor de los casos nos conformamos con ir y votar cada tres años. En el mejor de los casos, insisto, los índices de votación aquí son sustancialmente bajos si se los compara con otras democracias. Bueno, el hecho de que si pensamos que nuestro deber ciudadano, nuestra obligación como ciudadanos es ir y votar nada más que después echarnos a la maca, es esto, estamos justamente alimentando eso que estamos hoy recriminando a la política, la falta de cercanía y de atención de nuestros intereses. Yo creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos es estar atentos a lo que hacen los políticos, criticarlos, encontrar espacios de asociación dentro o fuera de los partidos. Hay muchos espacios, las ONGs, clubes políticos, etcétera, etcétera, que en México ni de lejos soñamos, pero que bueno, que nos permiten crear contextos de exigencia. En México repudiamos las manifestaciones, porque al final del día, si tú te fijas, las manifestaciones acaban siendo por problemas de gestoría. Queremos agua, queremos que nos hagan una carretera, o no, queremos que hagan una carretera, etcétera, etcétera. Pero se nos olvidó la manifestación como un espacio, digamos, la manifestación pública, quiere decir, como un espacio para pronunciarse respecto de ciertos principios, de ciertas ideologías, como por ejemplo el aborto, el tipo de política social, etcétera, etcétera. Y ese es el problema que tenemos. Las únicas manifestaciones que tenemos al respecto, en el mejor de los casos, son durante las campañas electorales. Entonces yo creo que lo que es importante es asumir que nuestra tarea como ciudadanos, por supuesto, pasa por el voto, y pero no se acaba allí. Es decir, el día siguiente de las elecciones seguimos siendo ciudadanos y tenemos una obligación de crear contextos de exigencia hacia los políticos. Y déjame poner un argumento adicional a propósito de esto, Javier. El argumento del voto anulado como un voto de protesta es un argumento circular e inconsistente desde un punto de vista lógico. Me explico. Nosotros estamos diciendo, vamos a anular el voto, bueno, nosotros los que sostienen esta postura, ¿no? Vamos a anular el voto para crearle un contexto de exigencia y manifestar nuestro repudio a los políticos, porque ya basta de que no nos escuchen y no atiendan nuestro reclamo. ¿Cierto? Bueno, pues el argumento se cae por sí mismo. Si estamos acusando a los políticos de no atender nuestro reclamo, el hecho de que anulemos el voto como una manera de reclamar, ¿tú crees que realmente que va a importar a una clase política que no le importa? Y ese es el punto de partida, lo que piensa la ciudadanía. Es decir, al final del día, los 500 diputados que elegimos el 5 de julio se van a integrar. Así voten tres ciudadanos. Es decir, constitucionalmente no hay posibilidad que no se integre el órgano. Así que, con independencia de que el número de, imagínate, el número de votos anulados fuera incluso mayor del número de votos emitidos por los partidos, el órgano se va a integrar. Digamos, eso de que acusamos a los políticos de ver los espacios de poder como prebendas, como espacios personales para satisfacer sus intereses personales o de grupo, etcétera, etcétera, que al final del día va a seguir ocurriendo, y el hecho de que anulemos el voto acaba siendo incongruente con la premisa de la que partimos. Los políticos no nos pelan, por eso vamos a emitir el voto nulo para que ahora sí nos hagan caso. ¿Y cuál es la base lógica? Con independencia del índice de votación, siempre los políticos, y desde la premisa, no han estado alejados de nosotros los ciudadanos. ¿Me explico, Javier?
Y es sin duda alguna un asunto polémico. Decía José Goldenberg el martes ahí en el Solórzano, en la red que estuvo tanto José como Raúl Trejo, decía algo que me llamó la atención. Raúl Trejo era de la idea de yo no voy a votar, o sea, digo, en el sentido, voy a votar, pero no voy a votar por ninguna organización porque no conozco a nadie. En fin, fue me parece que muy, muy crítico, pero muy razonable. Pero lo que me llama mucho la atención, ¿sabes qué es? El hecho de que José Goldenberg haya dicho, okay, no voten. Pero esos que van a ganar con dos votos son los que nos van a representar.
Así es que ese es así funciona el sistema democrático. Aquí, bueno, en China no hay democracia, pero aquí en cualquier sistema democrático, o sea, así ocurre. Los órganos legislativos están predeterminados en su número por el número desde la propia constitución, y no dependen del índice de votación para poder integrarse. Así no ha funcionado en México. Bueno, queremos que cambien las cosas, queremos que el voto nulo tenga una contabilización distinta, porque aquí en México el voto nulo simple y sencillamente se va a la basura, no cuenta nada, no tiene ningún tipo ni siquiera de contabilización. De ahí estos malabares que ha venido haciendo José Antonio Crespo, entre otros, a quien respeto muchísimo, diciendo, bueno, para poder identificar el monto del voto nulo como voto de protesta, pues hay que tomar el promedio de votos de otras elecciones, ¿no?, de votos nulos de otras elecciones, ver cuántos más son en esta, y la diferencia es el voto nulo de protesta. Pues está equivocado José Antonio, porque José Antonio sabe que se acaba de modificar la ley electoral y que con la nueva figura de las coaliciones, que implica que en la boleta aparecerán los partidos coaligados con logos separados, pues la posibilidad de que se anulen votos por error es mucho mayor que en el pasado. Es decir, en el pasado tú querías votar por una coalición, pues votabas por un solo por el logo de la coalición que aparecía, digamos, de manera única, de manera unificada, concentrada. Hoy en día los logos de los partidos que van en coalición aparecen de manera diferenciada. Y además, por cierto, déjame decirte una cosa, yo creo que esta indefinición un poco esquizofrénica que ha tenido López Obrador en este proceso electoral de apoyar en algunos lados a los candidatos del PT y Convergencia, que van coaligados, y en otros a los del PRD, va a crear una gran confusión entre muchos electores afines a esa corriente ideológica y política, que van a votar, por ejemplo, por el PRD y por el PT, y va a anularse el voto. Es decir, lo que quiero decir es que hoy las posibilidades de que haya más votos nulos son mayores que en el pasado en virtud de las nuevas reglas electorales. Así que suponer que todos los votos que estén por encima de la media de votación de votos anulados en elecciones anteriores es una falacia. Es decir, no se responde a la realidad precisamente porque hoy la realidad es distinta que en el pasado. Entonces, digamos, si queremos modificar el sistema electoral, la manera de contabilizar los votos, hagámoslo. Pero no pretendamos que con estas reglas, que son reglas que han estado ahí desde décadas, Javier, o sea, la contabilización de los votos nulos de esta manera, o la nula contabilización de los votos nulos, o la nula diferenciación de los votos nulos, pues existe en México desde hace décadas. Y no se vale que ahora pretendamos cambiar las reglas del juego en pleno proceso electoral. Discutámoslo, pongámoslo sobre la mesa, pues de eso se trata, digamos así, el hecho de que podamos adecuar las normas electorales a las necesidades que se van planteando en la vida política. Pero insisto, con las reglas actuales, yo coincido con José Woldenberg, es decir, los órganos se van a integrar y nos van a representar a todos y van a decidir por todos. Y sabes una cosa, las decisiones que tomen esos órganos van a valer lo mismo que si hubiera una participación sumamente copiosa. Tú podrías decirme, bueno, pero no están tan legitimados, y tal vez tendría razón. ¿Sabes qué es lo más grave, Javier? Que los políticos, imaginemos este escenario, vota solo el 10%, votos válidos, pues votos emitidos por los partidos, solo el 10% del total de los ciudadanos empadronados. Es una votación que alguien podría decir, eso no conlleva ningún tipo de legitimidad, ¿cierto? Bueno, pues entonces déjame decirte esto, dado que los órganos se van a integrar en su totalidad, los políticos que adolecen esa legitimación porque hubo una votación muy baja, van a ir a buscar su legitimación a donde sea. ¿Y sabes cuál es el medio de legitimación por excelencia hoy en día? Y lo hemos visto, y tú lo sabes mejor que nadie, Javier, la televisión. Y nuevamente vamos a bajo una presunta buena intención a priori, vamos a acabar creando un problema mucho mayor del que venimos y que intentamos resolver con esta reforma electoral, que fue rescatar a la política del secuestro de facto a la que lo tenían sometido los poderes fácticos. Hagámonos cargo de esto, es lo que yo digo, ¿no?
Sí. Digo, claro, cada quien que haga lo que quiera, evidentemente, pero la gran cuestión...
Bueno, imagínate, sí. Yo lo único que digo, no faltaba más, Javier.
Sí.
Lo que digo, simple y sencillamente, tengamos en cuenta el panorama completo, el bosque completo, porque por andar... Mira, yo creo que esto del voto nulo es una falsa solución. Claro, si alguien quiere ir a anular el voto, pues que lo haga, ¿no? Pero
sí.
Hay que poner sobre la mesa todas las implicaciones de lo que está ocurriendo. Porque al final del día el voto nulo puede acabar saliendo en términos democráticos, de calidad de nuestro sistema democrático, mucho más costoso que ir y emitir el voto por alguno de esos espantosos, horrorosos faltos de representatividad de partidos políticos que tenemos.
No, además hay algunos que están contentos con lo que está pasando, ¿no?
Yo
veo particularmente que todos los que vienen críticamente al Congreso y a los partidos, y va de nuevo el tema de los llamados medios fácticos, pues ahí están en primera fila, ¿no?
Claro, y además los mismos partidos, digamos, las gentes más conservadoras, más reaccionarias entre los partidos políticos, que los hay en todos, más sí. O menos en algunos, pero en todos están. Y es que con el voto, con una baja participación y con una alta y en todo caso con una anulación del voto, porque los votos nulos y los votos no emitidos para efectos digamos jurídicos son exactamente lo mismo, se van a la basura. Una baja participación o un alto índice de votación anulada significa que hay un mayor peso para los votos duros de los partidos políticos, y eso también puede ser una estrategia desde los propios partidos, sobre todo aquellos que tienen bases, digamos así, de afiliados o de militantes bastante consolidadas. Es decir, al final del día estamos haciendo un juego perverso. ¿Por qué? Porque van van a acabar pesando más los votos duros de los partidos, porque van a acabar lucrando al final del día los titulares, los propietarios de los poderes fácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hagámonos cargo de eso, Javier.
Bueno, Lorenzo, como siempre, gusto e interesante para la polémica, para la discusión, tener esta oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias, Lorenzo.
No, hombre, Javier, encantado. Y además creo que eso es importante. Estamos discutiendo y eso significa que los ciudadanos estamos en el chiquito, claro, en un poquito, claro, haciendo democracia, ¿eh? Porque claro, la democracia pasa por eso.
Claro que sí, claro, eso es quizás lo más importante, y además que se ha hecho, tiene su lado positivo lo que está pasando, ¿no? Todos nos estamos preguntando qué vamos a hacer, ¿no?
Así es, así es, así es. Perdón que el academicismo, Javier, con el que termino, pero bueno, ni modo, no puedo negar la cruz de mi parroquia, muy alta, por cierto, que es la de la academia, es mi modo vivendi. Porque bien decía, en la democracia en América, probablemente lo recuerdes, Javier, que la mejor escuela democrática es la participación política. Es decir, no se aprende la democracia así en una escuela, en un pupitre. La democracia se aprende practicándola. Y parte de la práctica democrática es justamente discutir los problemas que nos aquejan. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es celebrar. A ver, un abrazo afectuoso.
Igualmente, el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en Derecho Electoral.
Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.